El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya saben, cada lunes aquí en RR Noticias platicamos un tema importante para nosotros como sociedad, es la mesa de análisis social, y el día de hoy nos planteamos algo que pues mucha gente nos ha platicado, que hay una preocupación en las últimas semanas, porque pues se ve este tema de la bruma en el cielo queretano. Algunos expresan su preocupación por el tema de la contaminación, y no solo del aire, sino también del agua, o inclusive la contaminación auditiva. Entonces, pues hoy nos preguntamos qué tan sucio es el aire que hoy estamos respirando aquí en Querétaro, particularmente en la zona metropolitana, y qué podemos hacer para pues plantearnos estos temas que son importantes, porque pues no queremos convertirnos mañana en una ciudad como la CDMX o como Pekín, que pues un día sí, y el que sigue también, y al que sigue también, pues tienen estos problemas de contaminación. Con gusto saludo esta mañana a Enrique Uribarren Castro, presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro. Bienvenido, Enrique, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo también para Javier y Ricardo. Y desde luego, pues a toda la amable audiencia de RR Noticias, que tengamos un excelente inicio de semana.
Qué gustazo recibirte. Está también con nosotros el presidente de la Comisión 2030, Óscar Javier Pérez. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ángel, Enrique, maestro Ricardo, un abrazo.
Qué gusto recibirte por acá. Está también el subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ricardo Torres. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto platicar contigo esta mañana.
Igualmente, buenos días, Ángel. Buenos días, Enrique. Buenos días, Javier. A tu apreciable audiencia, buenos días a todos.
Al contrario, a los tres, encantado de recibirlos y de platicar ese tema. Enrique, pues tú estás muy en contacto con estos asuntos y seguramente muchas personas se acercan a ti para darte sus puntos de vista sobre lo que muchos consideran que pareciera que, a pesar de los controles que pueda haber y de la intención de las autoridades de mantener un desarrollo sustentable, pues percibimos mayores niveles de contaminación. Es algo que salta a la vista. ¿Cómo lo ves, Enrique?
Bueno, indudablemente que en la medida en que la mancha urbana de las zonas metropolitanas de Querétaro van creciendo, y cuando hablo de zonas metropolitanas, desde luego hablo de la principal, que es Querétaro, pero también de la de San Juan y Tequisquiapan, sí, que es la zona metropolitana 2. En la medida que van creciendo nuestras ciudades, pues también van incrementándose las cuatro, digamos, tipos de fuentes contaminantes que se presentan en la misma, como son las fuentes fijas, que son las industrias que se van asentando en estas demarcaciones, pues que eventualmente emiten emisiones contaminantes, a mayor industria, mayor emisiones. También, desde luego, la más relevante quizás en todas las fuentes móviles, es decir, los vehículos automotores, a mayor incremento de vehículos, pues también mayor número de emisiones. Las fuentes de área, que son aquellas fuentes pequeñas, dispersas, que son difíciles de cuantificar, pero que sin embargo también hacen aportaciones significativas. Podríamos poner de ejemplo en la zona, por ejemplo, de Tequisquiapan, las ladrilleras, en las zonas urbanas las tintorerías, las imprentas, las estaciones de servicio donde nos surtimos de combustible. A medida en que van incrementando todas estas fuentes, pues desde luego que pues hace un mayor número de emisiones contaminantes. De ahí que, bueno, pues la importancia que debemos de nosotros, como lo ha venido haciendo hasta el momento la CDESU, de pues contar con un pues claro diagnóstico, llamémosle, de cómo está la contaminación en cada una de estas fuentes, para, atendiendo principalmente la causa de ellas, pues tener los programas que permitan la disminución. Ahora, particularmente en esta época del año, no hemos de perder de vista que de diciembre a más o menos el mes de mayo es cuando se dan estas mayores concentraciones de contaminación, porque es cuando menos circula el aire y hace que se, pues bueno, que permanezcan en nuestra atmósfera estos contaminantes, y que una vez que empieza la temporada de lluvias, la precipitación pluvial pues hace que se disminuya a niveles prácticamente mínimos la contaminación en nuestra entidad. Entonces, hoy estamos justamente en la época que, pues sí, tradicionalmente mayor concentración de contaminantes vivimos, ¿no?
Tienes toda la razón, Enrique. Oscar, por supuesto, hay como parte de los planteamientos de esta Comisión 2030 el avanzar, lo decíamos, en este desarrollo sustentable, es decir, permitir, por ejemplo, pues que lleguen a nuestra empresa, a nuestro estado, empresas que generen inversiones y empleos también, pero que no comprometan precisamente el tema de la calidad del aire, del agua y de la tierra que hay aquí en Querétaro. Es un reto complicado también, Oscar.
Es correcto, Ángel, es correcto esta situación. La verdad es que el gobierno del estado y los distintos niveles de gobierno aquí en Querétaro se han comprometido precisamente hasta el punto de fortalecer este sistema, ¿no? Contamos con factores externos que, como comenta Enrique, pues bueno, ya no dependen de nosotros, ¿no? Es el mismo movimiento de los vientos y demás, pues bueno, tenemos que irnos acoplando. Es más, las lluvias atípicas, ¿no? La lluvia típica del día de ayer.
La de ayer, por ejemplo, sí.
Por ejemplo, fue totalmente atípica, ¿no? Pero lo que sí está dentro de nuestro espectro de control, una es el mantener precisamente en las áreas de gobernanza corporativa la observancia completa de la legislación, tanto federal como estatal y municipal, generar procesos cada vez más conscientes y más tendientes precisamente ya no solamente a buenas acciones, ¿no? Acciones de buena fe, vaya, como le llamamos, sí, sino acciones que sean realmente ya implementadas y que con esto también comunicárselo a las personas, que es lo que estamos ya tratando de permear cada vez más para que las personas, el consumidor, los ciudadanos en general, se sientan seguros de que lo que estamos haciendo en las empresas va en conjunto con la calidad de vida de ellos. Ese es un punto básico para nosotros. En verdad, tú lo sabes, es un esfuerzo grande el que se está realizando y ahí vamos de la mano, ¿eh? Ahí vamos echándole. Con conocimientos técnicos, eso sí te lo digo, uh-huh, ¿vale? Muy conscientes de esto, del efecto que tenemos y muy responsables también con la parte de gobierno y proponiendo.
Claro, muy bien, muchas gracias, Oscar Javier. Ricardo, pues claro, ahí en la CEDESU han asumido esta circunstancia como una prioridad. Las veces que he platicado con ustedes, muy claro esta intención, lo que decía hace un momento, ¿no? De que las empresas que lleguen a Querétaro lo hagan, pero sin la intención de contaminar, y que además fomenten también temas como la economía circular, pero también el cuidado del medio ambiente.
Así es. Pues bien, Ángel, sí, la política económica del estado de Querétaro hoy día está basada en dos grandes ejes: la descarbonización de la economía, con metas muy claras que hemos venido desarrollando de un par de años hacia acá, y que hoy estamos en franco desarrollo e implementación, y el ir migrando a un esquema de economía circular paulatinamente. Queremos pasar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular, uh-huh, en donde pues estamos fortaleciendo desde el punto de vista legislativo, normativo, estamos emitiendo normas técnicas que abonan a esta situación, fortaleciendo reglamentos internos del Código Ambiental del Estado de Querétaro y ejecutando algunos programas. Por ejemplo, tenemos en pleno desarrollo el programa de economía circular para la industria, en donde implementamos una metodología que permite a las diferentes organizaciones empresariales identificar estas áreas de oportunidad o estas situaciones de mejorar su desempeño ambiental al interior de sus organizaciones, y el cual es liderado por consultor que pone el programa que financiamos desde la CEDESU, por un lado, pero a su vez está liderado por los propios responsables de la empresa. Los funcionarios de la empresa están en un sistema de aprender haciendo, toman algunas notas respecto de lo que es economía circular y cómo se puede implementar, y debe cada empresa implementar un proyecto. Por ahora llevamos más de 200 proyectos originados en el sector empresarial de Querétaro, desde las grandes empresas y toda su cadena de proveeduría, enfocado también muy especialmente a empresas pequeñas y medianas que hacen parte de la cadena de proveeduría. Y por otro lado, pues tratando y impulsando a las empresas y asesorando a las empresas a identificar y a trazar sus propias rutas o trayectorias de descarbonización para los siguientes años. Descarbonizar la economía es un proceso que toma algún tiempo, que debe planearse, que debe revisarse con las metas muy claras. El Acuerdo de París es el acuerdo mundial que rige todas las acciones en materia de descarbonización, y lo que estamos haciendo en Querétaro propiamente es adecuarnos para que Querétaro pueda aportar su parte respecto de las emisiones y respecto del tamaño de la economía que México ha comprometido en el Acuerdo de París. Recordemos que México, claro, incrementó las ambiciones en la pasada COP de cambio climático, sí, de 22% a 35%, y desde Querétaro estamos haciendo lo propio para que esos números puedan ser una realidad desde las actividades y las empresas que están instaladas en el estado, Ángel.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y es que, hay que decirlo, amigas y amigos, son las 8:48, es la mesa de análisis social de RR Noticias, y hoy estamos platicando acerca de este tema que preocupa a muchos en Querétaro. ¿Qué se está haciendo para evitar una contaminación ambiental aquí en el estado, en las dos zonas metropolitanas? ¿Y qué tan sucio es el aire que estamos respirando? ¿Y qué debe hacerse para impedir que alguna empresa pues contamine nuestro aire, nuestra tierra y particularmente el agua, este recurso tan preciado que hemos aprendido a cuidar? Y obviamente que nos preocupa que el día de mañana no solo tengamos poca agua, sino que la que haya pueda resultar contaminada. Entonces, Enrique, hoy como ciudadanos, yo insisto mucho en que como ciudadanos sí, pero también como entidades de gobierno, también como academia, nunca como el día de hoy, creo que como sociedad y como humanidad estamos tan conscientes de las graves consecuencias que va a tener para nuestra propia vida el hecho de avanzar en ese tema de las contaminaciones, de las diferentes contaminaciones, porque lo decía la ONU en este informe también que daba sobre el cambio climático, está hasta amenazada la especie humana si no hacemos algo para cambiarlo, Enrique.
Sí, desde luego, Ángel. Todos vamos adquiriendo mayor conciencia, pero creo que todavía nos falta avanzar, sí, en un aspecto que es importante y significativo, que el entender que mejorar la calidad de la vida, en este sentido reduciendo nuestras emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua, al suelo, como bien lo has señalado, pues no es tarea únicamente del gobierno, sino es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, que asumamos nuestra responsabilidad en nuestro metro cuadrado de acción, en nuestro metro cuadrado de influencia, y pues hagamos los aportes necesarios personales para ir disminuyendo las emisiones contaminantes. Hacían hace unos instantes, Ricardo, y tu referencia, por ejemplo, al tema de economía circular. ¿Qué tanto desde el hogar cada uno de nosotros hoy estamos buscando reducir el impacto de la basura que generamos en el hogar? Que dicho sea de paso, cuando van confinados a un relleno sanitario, en el relleno sanitario, finalmente en el proceso de descomposición de esta basura, se genera gas metano, que también contamina a la atmósfera. Entonces, ¿cómo desde nuestro hogar, particularmente hoy que ya tenemos estos diagnósticos muy profesionales que se elaboran en la actualidad, cómo yo en lo personal puedo sumarme a la causa de modificar, cierto, de manera favorable mi entorno en el que vivo? Creo que es todavía parte del gran pendiente que tenemos como sociedad. Estamos dejando los temas como si fuera únicamente responsabilidad del gobierno. Si el gobierno hace su parte, establece una serie de normas, de programas, de acciones, pero nos toca a nosotros como ciudadanos. Simplemente yo diría también, hoy vemos en la actualidad, sobre todo con la obra del 5 de febrero, el caos vial, pero fundamentalmente vemos vehículos con una sola persona. Si fuéramos un poquito más conscientes, pues buscaríamos cómo entre los vecinos y demás, claro, trasladarnos en conjunto en el vehículo, con lo cual evitaríamos un número significativo de vehículos rodando sobre la carpeta asfáltica y emitiendo sus emisiones. Es la parte ahí que creo que todavía es el reto que como sociedad tenemos para ir transformando las condiciones.
Tienes toda la razón, muchísimas gracias. Bueno, preguntarte también esta mañana, y creo que es importante el que recalquemos este asunto que ha dicho Enrique, Oscar Javier, el que, pues sí, le pedimos a las instancias, sobre todo la autoridad, que pues se defiendan nuestro medio ambiente, pero hoy también tenemos conciencia de que nosotros, cada uno desde la casa, desde el cerrar la llave y hacer un uso inteligente del agua, el reciclarla, por supuesto, estas aguas grises, tratar de utilizarlas en otros puntos de la casa para pues reducir el consumo e inclusive pues ahorrarnos una lanita en el recibo del agua, el tema de la luz, el tema de muchas personas en la medida de sus posibilidades ya están viendo a ver cómo hacerle para el tema de a lo mejor un panel solar que les ayude a reducir estos costos energéticos, pero también económicos. Hay mucho que podemos ir haciendo desde la casa para también trabajar en este asunto de ir cuidando el medio ambiente y que no nos vaya a pasar que el día de mañana nos siga cobrando la factura como ya lo hace a día de hoy, Oscar Javier.
No, definitivamente, ¿eh? Ya quien, si después de vivir una pandemia no estamos sensibilizados que, ¿eh?, que nuestra calidad de vida y como la queramos afrontar en años próximos es básico, pues creo que estaríamos pensando en sentido inverso a lo sucedido. Definitivamente la parte de educación ambiental es algo básico. Fíjate que por lo pronto sí estamos trabajando ya en eso, estamos permeando ya también con varias universidades aquí desde la Comisión y desde Coparmex para poder establecer, sobre todo a nivel universitario, que los proyectos de inversión que ya realicen los alumnos tengan ya contemplados aspectos ambientales y aspectos sociales con impactos reales, tanto con indicadores de medición como de impacto financiero, ¿okay?, para que de esta manera también ya vayamos arrastrando, ya podamos llevar a la sociedad este impacto ya inmediato. La más allá de sí, concientización, pero acciones reales. Y no importa que sea una escuela de negocios, no importa que sea una escuela de humanidades, todos estamos involucrados con nuestra calidad de vida. Estamos cada vez también preparándonos más, creen que es un esfuerzo que estamos realizando, estudiando los sábados, actualizándonos por la velocidad con la que está corriendo el mundo, con la velocidad también que corren nuestros socios comerciales internacionales y que nos imponen reglas cada vez más fuertes, ¿no? En ocasiones desconocidas también para nosotros, pero que nos estamos bajando, estamos tratando de llevarlo precisamente permear a la base de la sociedad que somos cada uno de nosotros, las familias, y poder generar mayor armonía en todas las acciones que realizamos.
Tienes toda la razón. Bueno, Ricardo, ¿cómo colaborar también con la autoridad en el tema del desarrollo de estas políticas públicas? ¿Cómo convertirse tal vez en una especie de vecino vigilante de estos asuntos? Cuéntame, Ricardo.
Sí, gracias. Pues un poco atendiendo al origen de las emisiones, ya lo decía Enrique hace unos momentos, Querétaro, uno de los sectores que más emisiones genera, y en general no solo en Querétaro, sino así es en México y en América Latina, es el parque vehicular. La cantidad de automóviles que ponemos en circulación todos los días, y primordialmente en los horarios de la mañana, cuando todo el mundo salimos a nuestras actividades y que existe este fenómeno todavía a estas alturas del año de inversión térmica, en donde pues se genera una capa que impide la dispersión de los contaminantes, es lo que primordialmente estamos teniendo en algunas zonas de la ciudad, algunas emisiones primordialmente de partículas suspendidas totales, PM10 o PM2.5 que les denominamos. En Querétaro tenemos una red de monitoreo que nos permite monitorear toda la zona metropolitana y San Juan del Río. Hemos incrementado el nivel de confianza en cuanto a las mediciones. Tenemos gente operándola continuamente y atendiendo las estaciones. Y pues desde la ciudadanía es importante reducir en cuanto sea posible el uso del automóvil, tratar de utilizar carpool a lo largo de la ciudad, toda vez que son las emisiones que más se concentran durante este tiempo. Posteriormente, en la temporada de ozono, tenemos de calor, tenemos algunos días, sin embargo, esto es menos frecuente, con ozono que empieza a subir también, sobre todo con la radiación solar, que es muy importante. Y básicamente son las dos temporadas en las cuales nos encontramos con este tipo de situaciones en materia de calidad del aire. Primordialmente desde la ciudadanía, estar atentos a la información de la red de monitoreo. Nosotros subimos en tiempo real la condición de calidad del aire en la página www.cemcac.mx, que es el Centro de Monitoreo de Calidad del Aire de Querétaro, y en su página de Twitter, que es @cemcac. Y pues desde la ciudadanía, reducir la exposición cuando los niveles así lo establezcan. Nosotros ponemos ahí un semáforo y las recomendaciones básicas para diferentes grupos poblacionales. En cuanto se tengan presencia de incendios en terrenos baldíos o inicios o conatos de incendios en pequeñas zonas forestales o en parques o en zonas alrededor de la zona metropolitana, pues avisar de inmediato a los cuerpos de emergencia. Protección Civil del Estado, la coordinación, coordina todos estos esfuerzos. Entra en ocasiones la red de bomberos forestales, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y con la cual nosotros mantenemos estricta comunicación. Y esa es la situación que tendríamos, y en lo que favorecería mucho, sobre todo en esta temporada de estiaje. Si bien la lluviecita de ayer, como mencionaban anteriormente, sí, fue atípica, pues bienvenida, porque sí, viene un poco a calmar el esquema de sequía que tenemos en las zonas forestadas alrededor de la ciudad, y un poco a mitigar esto que podría detonarse. Entonces, pues básicamente que la ciudadanía nos ayude informándonos, a los cuerpos de emergencia cuando se trate de incendios, a la página y al Twitter de CEMCAP cuando se trate de condiciones de calidad del aire, y nosotros respondemos. Ejecutamos acciones respecto de este tema.
Bien. Ángel, muchas gracias, mi estimado Ricardo. Pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar de este tema tan importante que nos preocupa, por supuesto, aquí en Querétaro, y que tengamos la oportunidad de seguir hablando de estos asuntos en nuevas oportunidades. Quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, Enrique Uribarren Castro, presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro. Hace gracias, Enrique.
Como siempre, Ángel, el gusto ha sido para mí el compartir esta mesa contigo y con Ricardo y Javier, y como siempre a las órdenes de ustedes. Muchas gracias.
Esta es tu casa siempre. Óscar Javier Pérez, presidente de la Comisión 2030. Mi querido Óscar, gracias por estar aquí. Te deseo un estupendo lunes.
Contrario, Ángel, Enrique, Ricardo, saludos a todos.
Es tu casa como siempre. Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Te mando un gran abrazo, Ricardo. Mucho éxito el día de hoy.
Muchas gracias, Ángel. Buena semana para todos, Enrique, Javier.
Esta es tu casa. A los tres les deseo mucho, mucho éxito en esta semana. Y ya saben, amigas y amigos, la mesa se queda colgada en las redes sociales de RR Noticias por si quieren volverla a escuchar o compartir en sus propias redes.